¿Estamos todos ahora?
Sí, con ahora sí, Consuelo, Consuelo,
estamos todos.
Ay, qué bueno.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Tenía tantas ganas de sumarme. Y además estamos con un nivel de modernidad impresionante en este aniversario, porque hicimos el esfuerzo para que, y le agradecemos a los invitados, de que puedan estar también por streaming, así que no solo en audio, sino que también en video. Los voy a presentar en un segundito. Matías, Nico, sé que al comienzo del programa obviamente contaron que estamos de aniversario esta semana, la radio está cumpliendo un cuarto de siglo, 25 años, entonces toda esta semana en Hablemos en Off, bueno, toda la programación, pero nosotros en Hablemos en Off queremos hacer en diferentes temas asociados al país, en política, en economía, en cultura, en sociedad, en educación, queremos reflexionar sobre los 25 años para atrás y de qué manera nos proyectamos en 25 años a futuro y con protagonistas, gente que ha sido muy estamos en la intersección, obviamente, porque son todos protagonistas actuales, pero gente que ha sido muy relevante en los últimos 25 años y gente que a futuro proyectamos también que lo van a hacer en 25 años más. Y hoy partimos con la política y agradecemos entonces que nos acompañen Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia. Evelyn, bienvenida, un millón de gracias por estar con nosotros.
Y
Y el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, bienvenido también.
Muy buenos días a todos y a todas.
Evelyn y Gabriel,
Nico, tú querías partir con una pregunta que tenía que ver con la efeméride de hoy también.
Claro, yo quería partir recordando que hoy es 5 de octubre, hoy se cumple el aniversario más del plebiscito que terminó un cambio radical.
42 años
son los del plebiscito del 5 de octubre. Y aquí se produce una situación bien particular. Gabriel Boric no votó en el plebiscito. 32 años, sí. ¿Qué edad tenías para el plebiscito, Gabriel? Perdona, para tratar de entender un poco el panorama.
Dos años.
Para entender. Y sin embargo, y Evelyn Matthei es una, entre comillas, hija del 5 de octubre, es una hija del 5 de octubre, en términos de que su entrada a la política tiene mucho que ver con ese periodo de la transición. Y es curioso cómo se producen dos valoraciones completamente distintas del 5 de octubre y probablemente tienen que ver con esta lógica que hemos planteado de los 25, los primeros 25 años de Radio Duna y lo que ven y los 25 años más que vengan para Chile. Y tiene que ver con esta lógica de que para algunos, entiendo que Gabriel es de ellos, el 5 de octubre un espíritu refundacional que finalmente durante 30 años que la promesa del 5 de octubre nunca se cumplió. Y me imagino que para Evelyn Matthei el 5 de octubre tiene una visión completamente distinta. Quería pedirles a ambos un poco brevemente, empezando por Evelyn quizás, que nos hagamos cargo un poco de esas dos miradas respecto de una fecha tan emblemática que nos pilla justo hoy día.
Hola, bueno, feliz aniversario, en primer lugar, ¿no es cierto?, Radio Duna, una radio que ha sido prestigiosa y que ha marcado pauta, ha marcado opinión. Así que realmente felicitaciones a todos ustedes y gracias por esta oportunidad. Yo creo que el 5 de octubre dio inicio a una posibilidad de ir posicionando a nuestro país de una manera distinta de lo que había sido Chile dentro del concierto latinoamericano. Y esto hoy día efectivamente es como todo lo que se ha hecho parece que es como dado y que todo fue malo. Sin embargo, la verdad es que cuando uno mira y se compara con otros países, sí logramos algunas cosas y no hemos logrado otras claramente. Lo que sí logramos fue reducir la pobreza de una manera realmente impresionante comparado con cualquier otro país de Latinoamérica. Logramos dar cobertura completa a la educación. Recordemos que en los años 60, 70, 40% de los niños más pobres no iba al colegio. Logramos saltos importantes en la salud. La política habitacional a mí nunca me ha gustado, eso no creo que sea un logro. Efectivamente hay mucha más gente que tiene su casa, pero casas en general muy mal construidas, sin dignidad, absolutamente sin dignidad.
Evelyn.
Así que yo creo que hemos logrado montones de cosas, pero claramente una de las que no hemos logrado y que a mí me parece que es fundamental es la equidad. Y la equidad Creo que es fundamental, no solamente desde el punto de vista de qué es lo que queremos para los seres humanos,
Evelyn,
sino que en realidad no es posible un país, que un país sea cohesionado y que por lo tanto tenga un futuro común, si que no es con esos niveles mínimos de equidad.
Gabriel Boric.
Muchas gracias. Yo entiendo que esta pregunta y esta, este momento es para tratar de dar una reflexión histórica, y no solamente decir lugares comunes y estar en campaña. Entonces, a Evelyn Matthei se le olvida que el 5 de octubre de 1988 ella estuvo e hizo campaña para que el dictador y genocida Augusto Pinochet estuviera en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Y la circunstancia histórica del 5 de octubre, por lo tanto, no es sencillamente lo que sucedió después. Era el parteaguas en donde se jugaba lo que podía suceder. La derecha chilena tomó una opción de negar las violaciones a los derechos humanos y de continuar con la dictadura mediante los canales institucionales impuestos en el plebiscito fraudulento de 1980, en la Constitución de 1980, a la que, por las condiciones y la fuerza de la realidad, se sumó la gran mayoría de Chile. Y yo creo que el 5 de octubre es tremendamente importante porque representó una combinación virtuosa entre movilización social, entre organización popular y una política que en ese momento, con todas las dificultades de la época, con represión, con muertes, torturas, desapariciones, con miedo, estuvo a la altura de las circunstancias. Y es algo de lo que sin lugar a dudas tenemos que aprender. Respecto al proceso que vino después del 5 de octubre de 1988, es algo sobre lo que sin lugar a dudas hay visiones diferentes. En particular, se olvida mucho, pero las reformas constitucionales de 1989, mediante un plebiscito también, marcaron un poco lo que fue el carácter de la transición, la negociación entre Vieragallo y el Carlos, ministro de Interior, Carlos Cáceres. Y yo tengo una visión crítica de la transición, pero no de blanco y negro. Creo que efectivamente no se cumplieron con las expectativas que se habían generado y hubo una administración, lo decía Benninger de manera muy clara en su libro Gobernabilidad y Democracia, de que ellos venían con un mandato de cambio tan grande que el principal desafío que tenían, dice Benninger, era legitimar el modelo económico y social heredado de la dictadura, siendo que tenían un mandato de cambio. Y eso yo creo que es la principal diferencia que tenemos, sin perjuicio de que la mayoría de las cosas que dice Evelyn, sin lugar a dudas, son ciertas y son destacables, y todos tenemos que alegrarnos de que se haya disminuido la pobreza, aumentado la matrícula, disminuido la desnutrición y tantos otros avances que se han logrado en los últimos años.
Bueno, yo quisiera solamente
Yo creo que hay un emplazamiento ahí que te hace. Sí, hay un emplazamiento que te hace, Gabriel.
Perdón, Consuelo, yo solamente quisiera señalar que la forma, ¿no es cierto?, de Boric es justamente lo que hace tan difícil hoy día poder llegar a acuerdos. Esa forma tan sumamente agresiva, tan sumamente disparada, porque obviamente si que estamos hablando del 5 de octubre, por lo menos él podría quizás saber, quizás mencionar, que mi padre fue efectivamente el que primero que reconoció el triunfo del no.
Pero está hablando usted, no es su padre.
Estoy hablando yo. Y la verdad es que tu forma agresiva, yo no voy a caer a pelear contigo en el barro. ¿No es cierto? No estoy acostumbrada a eso, no me gusta esa forma de comportarse. Yo solamente quisiera decir, si vas a decir lo malo, también di lo bueno. Porque justamente tu forma de actuar, tu forma de referirte a las personas, los adjetivos que usan, son los que desgraciadamente tienen a Chile, ¿no es cierto?, un estado en que no podemos salir a solucionar los problemas de las personas, sino que en realidad estamos en un enfrentamiento continuo. Es una pena.
Evelyn, yo creo que es importante discutir con respeto, con altura de miras, pero también con verdad. Si a ti te preguntan por el 5 de octubre de 1988, el momento en el cual tú jugaste un rol haciendo campaña por la continuidad de Pinochet, tienes que por lo menos referirte a eso. Y eso es verdad. Lo de tu padre, integrante de la Junta Militar Asesina, que fue el primero en reconocer a la entrada de la moneda los resultados del plebiscito, es sin lugar a dudas un hito que marcó un momento clave. Pero estamos hablando de, en este momento, no de tu padre. Estamos hablando de nuestra perspectiva. Ahora,
sigue con todo lo que tú quieras. Sigue con tu rabia, sigue con tu...
No, Evelyn, yo no tengo rabia.
Con tus poleras, con el asesinato de Jaime Guzmán, sigue con eso.
A ver, un segundo. Yo creo que está más o menos claro el punto. Y la pregunta que yo quiero plantear es posible Y se lo pregunto a la nueva generación, que en este caso está representada por Nueva Generación, el nuevo movimiento político, que va todo muy, muy mezclado, a Gabriel Boric, al diputado Boric. ¿Es posible, o lo ven ustedes posible, hacia futuro, y desde hoy, hacer política y hacer negociación política, en un buen sentido de la palabra, con personas que piensan completamente diferente a ustedes, por ejemplo? ¿Uno puede, como se hizo, para bien o para mal, en los 90, dejar algunas cosas al lado? Decir, en esto nunca vamos a estar de acuerdo, pero quizás haya cosas en las que sí podemos estar de acuerdo.
Ahí, para mí la política es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferente. Y por lo tanto, uno siempre tiene que estar de acuerdo, no sé por qué le causa gracia, a Evelyn Matthei, pero creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a dialogar con quienes no tienen la misma visión que uno. Si no, sencillamente uno no creería en la democracia. Yo creo que el 5 de octubre justamente representó ese espíritu, el espíritu de quienes querían un país en donde hubiera, donde sea posible el disenso y donde desde ese disenso sea posible encontrarnos en un lugar común. Yo tengo la convicción de que eso es necesario, e incluso con Evelyn Matthei o con el sector que ella representa, por cierto que tenemos que sentarnos muchas veces a conversar y buscar cuáles son los puntos en común que tengamos, porque si no, tendríamos que separar el país entre los que piensan esto y los que piensan lo otro, y cada uno se va a vivir a un lado, y yo no creo que eso tenga que ser así. Ahora, el punto es, por cierto, cuáles son los principios que son intransables, y el legado institucional de la dictadura generó una situación en donde parte importante de ese debate sencillamente no se podía dar, no solamente lo institucional, sino también los poderes fácticos, el hecho de que Pinochet siguiera la comandancia en jefe del ejército hasta 1998, los senadores designados, etcétera. Pero eso es algo que ya sucedió. La pregunta es si vamos a poder ponernos de acuerdo para lo que viene en el futuro, y yo me alegro de que gente del sector de la derecha esté hoy día hablando de la importancia, como lo mencionaba Liz Matei al comienzo, de la desigualdad, de la inequidad, de que tenemos que superar esas barreras, que en Chile se ha avanzado en otra dirección, en un crecimiento sin desarrollo, por decirlo de alguna manera, y que hoy día hay que poner los énfasis en otras partes. Y yo creo que si ese discurso es sincero, y vamos a poder buscar puntos de encuentro para poder avanzar en esa dirección.
Evelyn, ¿quiere comentar algo? O si no, cambiamos levemente, giramos la conversación.
Mira, Matías, gracias. Yo solamente quiero señalar que la forma, ¿no es cierto?, también es importante. Los temas de fondo son súper, son obviamente lo que nos debiera guiar. Pero cuando uno ve una persona que cada tres palabras, en una descalifica, y en una, y cada, todo el tiempo está atacando, y todo el tiempo está atacando en lo personal, y cuando él también ocurre, a nosotros todos nos chocó, a todos nosotros nos chocó verlo a él, ¿no es cierto?, con la camiseta de una persona asesinada, riéndose. Entonces la verdad es que, yo quiero solamente señalarle a Gabriel Boric, que cuando uno de verdad quiere sacar un país adelante, no solamente son importantes los temas de fondo, sino que también las formas. Y con una persona tan agresiva como él se muestra permanentemente, es súper, súper difícil llegar a acuerdos, porque al final todo el mundo parte, ¿no es cierto?, en la defensiva. Entonces yo solamente le quisiera señalar, habiendo estado mucho tiempo en la política, que para solucionar los problemas de los chilenos, tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a lograr que los niños sí aprendan a leer y a escribir? La cantidad de niños que tenemos hoy día, de jóvenes, en sexto, en octavo básico, que todavía no entienden lo que leen. La cantidad de personas que están haciendo fila, ¿no es cierto?, para ser operados. Son temas que nosotros tenemos que abordar. ¿Cómo vamos a lograr efectivamente una mayor equidad? El tema es, ¿oprima las ganas de sacar a Chile adelante? ¿Opriman las ganas, ¿no es cierto?, de descalificar a todas las personas y a todo lo que se ha hecho antes? Y desgraciadamente Gabriel parece irse por este segundo,
Evelyn y Gabriel, sin duda, y esto podría pasar entre nuestros tres integrantes del programa, en una pareja, en una familia, entre dos políticos adversarios como ustedes, en que podríamos sacarnos cuentas y afilar a chita, digamos, eternamente. Porque no,
así es,
no,
porque y así no, lo avanzamos.
Porque cada uno de nosotros, yo al menos tengo tejado vidrio en casi todos los temas, pero lo importante es que tenemos el 25 de octubre un desafío enorme. Si hacemos caso a las encuestas, la gran mayoría de los chilenos quiere sentarse a conversar en una nueva constitución, o sea, darse una oportunidad, y eso creo que es relevante. Me gustaría, por ejemplo, entrar a un tema que es casi muy puntual. ¿Les parece a ustedes que pudiera ser una vía de solución plantear un sistema político distinto, el que nos ordene distinto, el que nos obligue a conversar distinto, y no digo tapar, porque es parte de nuestro problema, la diferencia, ni incluso los delitos, claro, sino que ponerlos en un segundito, en una carpeta distinta, que no es tapar ni olvidar, pero una carpeta distinta para poder también avanzar, Gabriel y Evelyn?
Porque en ese sentido los últimos 25 años, por ejemplo, fueron mayoritariamente los del binominal. La última colita, los últimos 5 años no son del binominal. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar para los 25 años que vienen?
Por eso, por ejemplo, un sistema político distinto. Claro,
a los dos. Sí. Primero, yo trato de debatir siempre con respeto y altura de miras, y creo que la verdad no se puede tomar como una falta de respeto. Y cuando estamos hablando de hechos históricos como el plebiscito del 5 de octubre de 1988, no creo haberle faltado el respeto a nadie con lo que he señalado en esta entrevista. Respecto a la polera de Jaime Guzmán, yo he señalado explícitamente que fue un error, del cual me arrepiento y he pedido disculpas. Porque creo que cuando uno se equivoca, tiene que ser capaz de reconocerlo y ahí con humildad. Y así, en ese caso que menciona Evelyn Matthei, lo he hecho. Respecto a lo de si es posible un nuevo sistema político, lo voy a abordar desde dos dimensiones. Uno, desde ocupando tu analogía de las carpetas, yo creo que uno de los problemas que tuvimos en Chile es que en la primera transición es que justamente hubo temas que se pusieron en carpeta y se fueron llenando de polvo. Y por diferentes motivos, no quiero hacer juicios de intenciones ni juicios de valor, hubo muchos temas que no se resolvieron. En particular, bueno, las violaciones a los derechos humanos, por cierto, y que yo creo que es una herida que sigue lacerante en Chile. Y por otro lado, la creciente desigualdad que... No la creciente, porque es cierto que ha disminuido en el último tiempo y hoy día estamos, en los últimos años ha disminuido y hoy día estamos en los niveles de desigualdad que teníamos en 1960, más o menos. Porque aumentó mucho en los 80, en los 90 y en los últimos años ha disminuido un poquito, pero seguimos siendo un país muy, muy desigual. Y yo creo que esos temas no se pueden poner en carpetas separadas porque son parte del debate de lo principal que tenemos que resolver. Eso no significa que no podamos avanzar en otras cosas, como lo que mencionaba Evelyn Matthei respecto, por ejemplo, a los desafíos en educación.
Gabriel, carpetas separadas, los CARDEX se usan con carpetas separadas, no para dejar uno u otro, sino que para que no se mezclen los temas.
La oportunidad de...
Lo que te digo, Matías, es que yo creo que esa estrategia del no mezclarlo al final se termina dejando de lado temas que son muy importantes. Yo creo que eso fue lo que, para bien o para mal, se hizo durante la transición. Ahora, yo creo que es posible tener un nuevo sistema político. Un nuevo sistema político, y hay que discutirlo técnicamente y en función de experiencia comparada, en donde logremos atenuar el excesivo presidencialismo que tiene hoy día nuestro país, y por sobre todo, un nuevo sistema político que descentralice el poder, y lo descentralice territorialmente, no solamente respecto de Santiago, de las regiones y los territorios que tienen que incidir mucho más respecto a su futuro. Yo soy de Magallanes y, por ejemplo, en el contexto de esta pandemia, que le ha pegado muy duro a Magallanes, hemos vivido el centralismo de una manera muy agobiante, y eso tiene que cambiar. Pero por otro lado, también descentralizar las decisiones respecto de quiénes las toman. Y ahí tenemos todos que estar disponibles para ceder protagonismo y ceder poder para que las organizaciones sociales, organizaciones populares, movimientos, puedan también ser parte incidente del proceso constituyente que se viene ahora.
Evelyn.
Y parte de eso lo estamos discutiendo también en la Comisión de Constitución.
Evelyn.
Sí, mira, lo primero que quiero señalar, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, del sistema político, es que yo claramente me iría a un sistema unicameral. Creo que esto de tener una Cámara de Diputados y el Senado, donde las cosas van y vuelven y van y vuelven, y tenemos proyectos de ley que debieran haber salido en 6 meses y se demoran 4 años. Y me tocó a mí, personalmente, en un proyecto que era tan fácil como disminuir, nosotros cuando yo era ministra del Trabajo, propusimos, ¿no es cierto?, un sistema para rebajar la cantidad de horas que trabajaban las trabajadoras de casa particular, que tenían una jornada de 72 horas, mientras todo el resto de los trabajadores tenían 45. Era un proyecto bastante fácil. Se demoró 4 años, y a pesar de que estábamos todos de acuerdo. Ese es el desastre que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en el Congreso. Por lo tanto,
estamos de acuerdo con Evelyn.
A una sola Cámara. En segundo lugar, creo que cuando hay 15 partidos políticos, es prácticamente imposible que el presidente de la República tenga la mayoría. Y teniendo minoría en ambas cámaras, y con el sistema que tenemos hoy día, o con el ánimo que hay hoy día, que básicamente se trata, ¿no es cierto?, de armar acusaciones constitucionales y de rechazar todo, hay una cosa muy obstruccionista. Yo creo que en el fondo el presidente, que, o las dos personas probablemente, que pasen a segunda vuelta, debieran tratar de formar gobiernos de mayoría. Hay un paper bastante interesante que sacó
Ezequiel Aguirre. ¿Cómo haces el equilibrio entre mayor representación y estabilidad del gobierno? ¿Transitarías hacia algo más parlamentario o modificarías el sistema electoral?
Es un sistema semiparlamentario donde tú en el fondo, ¿no es cierto?, tienes que integrar a la fuerza después de la primera vuelta, donde también, esta, perdona, no es idea mía. Estoy repitiendo algo que me pareció súper interesante que hizo Nicolás Izaguirre con dos otras personas. Yo creo que es mejor que él lo exponga a que lo exponga yo, pero básicamente se refiere a que la persona, ¿no es cierto?, que saca la primera mayoría, trate de armar gobierno armando coaliciones con partidos políticos que estén en la Cámara de Diputados, en la Cámara, ¿no es cierto? Y eso significa, obviamente, integrarlos al gobierno. Y él propone también que parlamentarios puedan ser ministros sin tener que dejar el Congreso. A mí me parece que ese es un sistema político que quizá podría funcionar, porque tengamos claro que el sistema presidencial que tenemos hoy día, con 15 partidos, sencillamente no es posible, porque siempre, siempre, quien quiera que sea el presidente, va a tener probablemente minoría, va a tener minoría, con 15 partidos, ¿no es cierto?, en la Cámara y en el Senado, y así no se puede gobernar. Lo segundo es, nosotros necesitamos un gobierno, un sistema unitario, no federal, pero obviamente que descentralizado. Cuando uno mira, por ejemplo, el sistema que ha tenido, que tiene Perú, uno ve que los gobiernos regionales tienen mucho, mucho más facultades que los que tienen los gobiernos regionales hoy día. Creo que el sistema que se aprobó de tener un delegado presidencial y un gobernador electo es de verdad lo más absurdo que he visto, porque van a estar peleándose entre esas dos personas, en vez de tener efectivamente un gobernador electo y con muchas más facultades que las que tiene hoy día, y ciertamente con mayor dinero. Pero yo además pondría muchísimo más énfasis en los municipios. Creo que finalmente los que están con la gente y los que efectivamente logran ir solucionando los problemas de las personas, de los ciudadanos, son claramente los alcaldes. Así que es ahí donde yo pondría la mayor cantidad de dinero.
Me parece que a partir de lo que señala Evelyn Matthei, y más allá del tono áspero y las discrepancias históricas que tenemos, se ve que hay ciertos puntos en los que se pueden llegar a encuentro. Y lo cual es sin lugar a dudas muy positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo en, y lo hemos planteado desde el Frente Amplio, en la necesidad de avanzar hacia un parlamento unicameral. Como dice Evelyn, el proceso de creación de la ley es tremendamente ineficaz. Y muchos proyectos que generan acuerdo transversal en la sociedad y en el parlamento sufren de demoras que son inexplicables, no solamente para el común de la ciudadanía, sino incluso para los mismos parlamentarios que empujan estos proyectos. Por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer, que empujó Carolina Goic, que estuvo también más de 4 años. La Ley de Garantías de la Infancia lleva 10 años en el Parlamento. Y un montón de ejemplos así. Yo creo que se puede avanzar hacia un sistema unicameral, es parte de lo que hemos propuesto en este debate, y que sin lugar a dudas va a ser, yo espero, un punto de encuentro que podamos tener entre diferentes sectores políticos en el debate constituyente. Me alegro también de escuchar, ahí pueden haber matices, pero Evelyn dice un país unitario pero descentralizado. Yo tengo dudas de cuál es el mejor modelo. Tengo dudas de cuál es el mejor modelo, pero claramente estamos de acuerdo en que el centralismo excesivo que existe hoy día no da para más. Y por lo tanto, al parecer, si esto fuera representativo, de sectores políticos importantes en Chile. Yo creo que el sector de la ex nueva mayoría o la ex concertación también estaría de acuerdo en esto. Vamos a poder avanzar en descentralizar el país y otorgarle mayor autonomía y poderes a las regiones. Ahí el caso de España, con las autonomías regionales, siendo un país que mantiene su unidad y no es federal probablemente tal, es interesante. O ella ponía el ejemplo de Perú. Yo creo que hay mucho espacio para, y pese a las diferencias grandes que tenemos en lo que ha pasado antes, yo creo que hay ciertos puntos en los que vamos a poder llegar a acuerdo, y por eso yo le tengo también mucha esperanza al proceso constituyente, porque creo que al final del día nos vamos a dar cuenta de que todos queremos seguir viviendo en el mismo Chile no en un Chile igual al que tenemos hoy día, tenemos que cambiarlo, pero somos parte de una misma comunidad, de una misma sociedad. Y ahí yo me imagino que van a haber otros puntos de encuentro. Por ejemplo, la necesidad de fortalecer la salud pública. Lo ha demostrado su importancia la pandemia. Seguramente tendremos diferencias respecto al sistema de previsión o al catálogo de derechos que tiene que tener una nueva constitución. Pero eso es parte del debate democrático que se va a dar, que no va a ser solamente reducido a los parlamentarios o los constituyentes, sino también y principalmente al pueblo de Chile. Y yo a ese proceso le tengo mucha esperanza.
Sí, quería preguntarle, porque voló la media hora, más de media hora, ¿con qué estado de ánimo están hoy respecto al momento político y social en el que está Chile, Evelyn?
Yo estoy optimista, básicamente porque creo que los chilenos son muy sensatos. No veo esa misma sensatez en la mayoría de los políticos. Pero finalmente los políticos tienen que escuchar la voz de las personas.
Haremos, dijo la mosca, que dice, los políticos tienen.
Tenemos, sí, está bien. Lo que pasa es que los puestos de alcalde son bastante menos políticos, ¿no es cierto?, que lo que es parlamentario, ¿no? Pero yo también estoy en una carrera presidencial, así que efectivamente tú tienes toda la razón, debía haber usado...
La primera plural.
Claro. Pero el tema es que yo realmente creo que los chilenos son sensatos, y eso es esa es la fuerza que tiene nuestro país. Así que claramente hay problemas que son tan evidentes que los tenemos que arreglar, que yo me imagino que vamos a poder llegar a un acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en Providencia, le hemos dado una enorme, enorme importancia a la educación pública y también a la salud pública. Le hemos dado una tremenda importancia a todo lo que es cuidado del medio ambiente. Así que yo realmente creo que vamos a salir adelante. Estamos viviendo momentos que son muy tensos. Yo espero además que se vivan estos momentos con un poco de menos descalificación y pensando mucho más en el país que en los partidos. Ahora, llama la atención, sí, que no se puedan poner de acuerdo, y que la madurez, ¿no es cierto?, la amabilidad, pero sobre todo el respeto al futuro de nuestro país sea lo que prime. Vamos a ver.
Gabriel.
Gabriel, tu estado de ánimo también. Tú cerrabas tu intervención anterior hablando de esperanza que tienes.
Esperanza, yo estoy esperanzado, hablo también desde la política, sé que es tiempo difícil para hacer política, pero creo que desde cualquiera que sea el espacio que se haga, ya sea institucional, social, en los barrios, en el trabajo, sindicatos, es un momento también desafiante e interesante para hacer política, porque estamos definiendo el futuro el camino que vamos a tomar durante mucho tiempo. Yo creo que eso es tremendamente importante. Yo también confío en la sensatez y en el ánimo transformador que tiene la mayoría de los chilenos, que se ha expresado permanentemente en el último tiempo. Y tal como decía la ex diputada, ex senadora, ex ministra, ex candidata presidencial y actualmente alcaldesa de Evelyn Matthei, creo que la política tiene que jugar un rol y tenemos que entender todos quienes estamos en política que no se puede seguir haciendo lo mismo. Yo creo que ella hace una referencia sobre allá al fracaso del del debate en la oposición para llegar a acuerdos respecto a gobernadores regionales, yo creo que es una señal de advertencia muy importante para todo el mundo progresista, independiente de la etiqueta que se quiera poner. Porque efectivamente, si no entendemos de que tenemos desafíos que son más grandes que las diferencias y los matices que tenemos, al final, por esos principismos, Chile no va a cambiar. Y se le va a terminar entregando en bandeja esa posibilidad, la posibilidad de mantener las cosas igual a quienes nunca quisieron cambiar la Constitución del 80.
Gabriel
Entonces,
Boric.
yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección de mayor humildad, mayor generosidad y poner por delante las cosas que nos unen.
Gabriel Boric, Evelyn Matthei, un millón de gracias por haber estado esta
Muchas
mañana.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que estemos bien. Chao.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chao, José.